estaba el otro día yo aquí hablando con Ana Velasco de... ¿De qué era, por Dios?
De reyes y memorias.
Hola, Ana Velasco.
Hola.
De reyes, de memorias y de gente con suerte. Y claro, y resulta que me cuenta... ¿Tú sabes que Enrique VIII era un... el inglés, que era una apasionada del tenis? Le digo, pero ya estamos tardando ya en contar qué tiene que ver el tenis, porque este hombre era siglo XVI, ¿no? Siglo XV, siglo XVI.
Siglo XVI, sí.
¿Cómo que el tenis?
Bueno, es que el tenis en aquel momento era una novedad, o sea, era algo que había surgido como al siglo XIV, siglo XV, y empezaron las primeras canchas o las primeras pistas de tenis, porque tienes que pensar que era un deporte, se llamaba... tenis real, real de royal tenis, no de real,
vale,
auténtico.
Vale.
De regio, vamos.
Sí.
Y se jugaba en interiores. Y era un juego que se parecía bastante al tenis actual. Lo que pasa es que las pelotas eran de cuero más pesadas y luego se jugaba con unas raquetas que también eran más pesadas. El sistema de puntos era parecido, 15, 30, 40. Lo que pasa es que luego había algunas modalidades porque la sala en la que se jugaba tenía las paredes un poquito inclinadas. Y entonces había también una cosa que era que si rebotaba la bola dos veces, pues hacía chance, que era como una especie de punto, pero lo que hacían era que cambiaban de lados en los que estaban de orientación. Era muy complicado, o sea, era parecido al tenis actual, pero muy complicado. Y es que, aunque la gente tenga en la mente a Enrique VIII, como le vemos en los retratos, gordo, obeso, eso es solamente al final de su vida, porque al principio de su vida era el príncipe soñado, era el príncipe dorado. ¿Sabes? Que es que era un mozo de 1,90. Ojo, porque ya sabes que hemos dicho lo de que la gente no era toda baja, ni moría a los 30 años en
es
la
verdad,
historia.
Es verdad.
Eso no es eso. La esperanza de vida es la baja porque había mucha mortalidad infantil, pero no porque la gente muriese con 30 años y se casara con 12. A ver,
¿quién era Platón, el que duró hasta los 90, no?
Sí, sí, y Platón también medía 1,90. Que sabes que Platón viene de anchas espaldas, precisamente el mote de que lo altísimo que era.
Sí.
Y Enrique VIII era un jinete espectacular. De hecho, tenía muchas famas en las justas. Le gustaba tanto montar a caballo que uno de los motivos por el que luego fue muy obeso era precisamente porque tuvo una grave lesión y acabó prácticamente impedido y se le empezó a ulcerar las heridas, que era una cosa que pasaba porque piensa que los reyes comían cosas muy grasientas y demás, tenían gota, bebían muchísimo, bueno. Y el tenis le encantaba, construyó muchas canchas, muchas pistas, y en Royal Hampton Court, donde tenía él establecida la corte, bueno, fue uno de los que promovió el tenis como deporte moderno, porque es que la corte de Enrique VIII era un sueño.
Muchas reglas del tenis vienen de Francia también, porque en la época de la Revolución Francesa, creo que tiene algo que ver lo del salón del juego de la pelota con el tenis, que no era exactamente lo mismo, no sé si era el squash, pero tengo una anécdota divertida. Mucha gente se pregunta y dice, oye, ¿por qué en el tenis los puntos son 15, 30, 45 y 40, perdón? En principio, claro, el tenis original, el tanteo se marcaba con un reloj, claro, y se va moviendo por la aguja un cuarto de vuelta cada vez, 15, 30, 45. Lo que pasa es que como 45 era muy largo a la hora de decirlo, ¿sabes? ¡Pori-pat! Pues decían ¡pori! ¿Sabes? Y lo cambiaron por eso.
Qué curioso. Bueno, ¿sabes que al principio se llamaba Jeu de Pomme, como el famoso sitio donde se hace precisamente en la Revolución Francesa el juramento que va a dar lugar a la Revolución, que es el Jeu de Pomme, el juego de pelota? Y es que al principio, antes del tenis, realmente era pues especie de pelota a mano, casi pelotaris, como los que se llevaban todavía a principios del siglo XX, y era eso, en un frontón. Y de hecho, si tú te das cuenta, casi todos los pueblos, casi todas las ciudades tenían un frontón, que era muy famoso. En Madrid han restaurado el de Betty High, que es de los pocos que quedan, pero en todos los pueblos había un frontón. Y tiene que ver con ese tenis antiguo previo al royal tenis, al tenis real, que empieza a ser popular en este momento.
Vale.
Y tiene mucha influencia de Francia, claro.
Vale, y me está diciendo entonces que Enrique VIII era un maquinón de los deportes.
Sí. O sea, es que claro, la idea que tenemos nosotros es absurda. No es absurda del todo, en el sentido de que realmente Enrique VIII fue un monarca totalmente obeso, tiránico, ¿sabes? Que la idea que tenemos nosotros de asesino de mujeres, de traidor de todas sus amistades, de su familia, pues es verdad, lo que pasa es que es en la segunda parte de su vida, porque en la primera parte de su vida la corte de Enrique VIII es el sueño de modernidad de Europa, y piensa que Inglaterra en este momento está siendo una potencia que empieza a tener mucha relevancia. Fíjate cómo serían las cosas de modernas que en la Inglaterra de los primeros años de Enrique VIII tenemos a la primera mujer diplomática embajadora del mundo, que es una española. Catalina de Aragón.
Catalina de Aragón, ¿qué me está diciendo?
Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, fue a Inglaterra a casarse con el hermano mayor de Enrique VIII, que era realmente el heredero. Lo que pasa es que murió, y de ahí vienen los problemas por los que luego se va a casar con Catalina de Aragón. Pero en el interín, que no se sabía muy bien. Ella decía que no habían consumado el matrimonio, aunque a ella en aquel momento le beneficiaba decir lo contrario. O sea, que es muy importante y por eso Catalina de Aragón es una mujer con tantísimo valor y con tanto arrojo. Que bueno, mientras está negociándose el matrimonio con el hermano menor, pues Catalina de Aragón se convierte en embajadora. Y es la primera embajadora.
¿Pero por qué...? ¿Por qué se convierte en un asesino que se vuelve contra su familia?
Pues fíjate, Enrique VIII viene de una guerra dinástica, de una guerra civil entre ingleses, la guerra entre los Lancaster y los York, que estalla sobre todo por el problema de los herederos. Claro, Enrique VIII cuando se casa con Catalina de Aragón tiene una niña, es verdad, María Tudor, pero sabes que en aquella época pues la obsesión era por tener varones. Entonces se empieza a obsesionar. Junto con varios problemas políticos y demás, pues lo que va a dar es que quiere una nueva mujer, quiere que el Papa anule su matrimonio. Pero el Papa dice que aquello no hay nada que anular, que claro, es un matrimonio y ya está. Enrique VIII se enamora de Ana Bolena perdidamente y entonces ahí es cuando rompe con la Iglesia de Roma para fundar su propia iglesia, la Iglesia Protestante, y ahí es cuando empieza a ser un monarca absolutamente tiránico. De hecho, todos los consejeros saben que no ceñirse a la voluntad del rey es igual a ser un traidor para él. Entonces van a acabar cortados la cabeza. Ahí tenemos al mártir Tomás Moro, que sabes que se negó a renunciar al catolicismo y acaba pues condenado a ser asesinado.
Es de que esta anécdota habla mucho del protestantismo y de, hombre, al final, fíjate el o sea, lo que es el
claro,
motivo,
es la voluntad
el
personal.
Motivo, claro, es la voluntad personal, el interés de un tipo el que claro, funda una iglesia.
Claro, y Ana de Cleves, por ejemplo, que va a ser otra de las mujeres, la cuarta mujer de Enrique VIII, porque van muriendo, y de hecho él tiene mucha fama, cuando muere su tercera mujer, muere Jane Seymour, que va a ser la madre del hijo varón que realmente va a heredar a Enrique VIII, lo que pasa es que luego muere en la infancia y por eso llega la hija de Catalina de Aragón y luego la de Ana Bolena, Isabel I de Inglaterra, pues se casa con Ana de Cleves por interés político, y Ana de Cleves ve que la van a matar porque estaban en el Tinder de la época, ¿sabes? Y claro, había ido un pintor a la corte de los de Cleves y había pintado a Ana de Cleves guapísima y se la había vendido a Enrique VIII bien, pero cuando Enrique VIII la ve dice, pero esta mujer picada de viruela no me gusta. Y entonces Ana de Cleves dice, que a mí me van a cortar la cabeza, ni de broma. Y dice, ah, no, se ha consumado el matrimonio y a partir de ahora seré la hermana y amiga del rey. Y así consigue sobrevivir, porque en aquella época pues lo que el rey quería era su voluntad.
El Tinder medieval, ¿eh?
Sí.
El Tinder medieval, ¿eh? Aniuski.
Es que pasaban muchas cosas. El tenis, el Tinder.
Te adoro.
Y a ti.
Hasta el lunes, Ana. Un beso. Chao. Seguida hablamos con María José Navarro y con David Alandete de María Corina Machado. Un segundo.